es clave, porque en realidad el aborto es lo último de una cadena en la cual sí se ha fallado. Y también tenemos que reconocer que en nuestro país, hace muchos años ya, tenemos las leyes. Tenemos la ley de ESI y tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, pero no se cumplen. Entonces, bueno, este proyecto incluso trae una novedad que es muy positiva, que es generar en estas dos cámaras una comisión para observar el cumplimiento de la ley. Y eso me parece muy importante, porque ustedes los legisladores hacen leyes, pero después se tienen que ocupar de que se cumplan. Si no se ocupan, bueno, no terminaron bien su trabajo, discúlpenme. Yo opino desde afuera, con mi experiencia, y les digo que me parece que esto es muy importante. Además de revisar los presupuestos, porque una ley sin presupuesto es totalmente inútil. Entonces, bueno, si no le dan presupuesto, díganlo, mejor no aprueben la ley. Pero bueno, en segundo lugar, los desafío a que ustedes luchen para que se cumplan las dos leyes que ya tenemos. Hay muchas provincias donde todavía no se cumple esto. Y por lo tanto, empecemos por ahí. Tenemos las leyes. ¿Por qué no se cumplen? Porque no hay voluntad política, digámoslo claramente. Si no hay voluntad política, por favor, ustedes asúmanlo, porque tanto en diputados como aquí hemos escuchado que ustedes están de acuerdo con esto. A lo mejor, la definición de ESI no es la misma para unos y otros, pero estamos reconociendo que el aborto es lo que no queremos. Y esa es otra cosa importante. Todos estamos de acuerdo que no queremos el aborto. Perdónenme, a mí me dicen abortera. Nunca estuve a favor del aborto. Pero sí me lo dicen para sancionarme, porque en la jerga médica que a uno le digan abortero es terrible. Y si no lo saben, bueno, les digo que esto es una experiencia y muy dolorosa para quienes venimos defendiendo derechos y que no estamos para nada promoviendo asesinatos ni otras cosas. Entonces, si todos estamos en esto, tenemos que recordar que el aborto, independientemente de lo que salga el 8 o no salga, existe, existirá y va a seguir existiendo, lamentablemente. Y va a seguir existiendo porque hay situaciones y condiciones de las mujeres y de sus familias en las cuales se necesita esto. Y esto es lo que tenemos que ponernos a considerar. ¿Qué hacemos frente a esto? Simone Weil, en 1974, cuando se planteó la ley de... Voy a correr esto porque me voy a caer. Y no me quiero caer. Cuando se sancionó, se proponía la ley, ya dijo, esto no es una discusión filosófica ni científica, porque las mujeres cuando viven esto, viven situaciones concretas, y yo frente a una situación personal de mi hija, de lo que sea, de una parienta, en cuanto tengo el problema, ahí lo vivo. Y ahí no importa lo que yo pensé antes, es la necesidad, y ahí me mueve la necesidad. Y ahí es cuando dejamos solas a esas mujeres y esas familias. Y ese es el problema. El médico, como el legislador, los de los servicios de salud, tenemos que pensar no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que necesita la gente. Y la gente necesita algunas cosas en contra de lo que nosotros pensamos. Y ojalá nunca tengamos que necesitar nosotros algo en contra de lo que pensamos. Pero nadie está libre como para tirar la primera piedra. Y entonces yo quiero ahora hacer un poco de historia, porque yo soy antigua, ¿saben? Por no decir que soy vieja. Soy antigua y llevo 35 años o más militando en esto. Entonces, el primer diapositivo. Cuando en el año 1983 recuperamos la democracia, uno de los valores, el primero, por favor, uno de los valores era atender a las necesidades de mujeres y niños, y sobre todo de mujeres embarazadas, y por eso la promesa de Alfonsín fue el Plan Alimentario Nacional. El Plan Alimentario Nacional estaba para suplir ese problema. Luego en el 84 tuvimos la Conferencia Internacional de Población, en México, y ahí estuvimos representados. El siguiente, por favor. el gobierno estuvo representado por Juan Surruil. Todos ustedes conocen a Surruil por lo económico, pero él fue el secretario de Planeamiento y fue el jefe de la delegación. Y ahí tienen lo que él dijo en ese momento. Yo luego se los dejo esto, así que no se preocupen. Pero quiero llamar la atención que en el último párrafo, ya cerrando la presentación, dice: miremos con signo positivo los cambios en el nivel de la fecundidad, en tanto muestren que más familias están ejerciendo su derecho humano básico a decidir libremente el número de hijos que desean. Quiere decir que en el momento en que nosotros recuperábamos realmente los derechos humanos, ya estábamos hablando de esto. Pero la situación, ¿cuál era? Siguiente, por favor, a 1983. La situación era que teníamos un decreto que prohibía, dos decretos, el 654 del 74 y el 3839. Ninguno, es muy posible que ustedes no se acuerden, pero yo soy memoriosa y los quiero hacer recordar. Era del 76. Los dos prohibían acciones directas o indirectas de planificación familiar en los servicios públicos y en las obras sociales. Quiere decir que nosotros tuvimos prohibido hasta 1986, cuando conseguimos derogar el primero de los decretos que se llamaba López Rega, por si no se acuerdan, porque fue él el que lo llevó adelante. No podíamos en los servicios de salud públicos, no se podía ni hablar, ni aconsejar, ni indicar un método anticonceptivo, y menos en una obra social. En ese momento era importante las obras sociales porque teníamos un 80% de población o más cubierta. Entonces, esto realmente era un problema. Pero además de esto, no teníamos ese siguiente, por favor, y tampoco teníamos ley de salud sexual y reproductiva, ni esto que les digo. Entonces, nosotros trabajamos para eso. Lo digo porque yo tuve el honor de poder participar ahí. En el Ministerio de Salud, en el 87, se concretó un estudio sobre la mortalidad materna en la Argentina. ¿Por qué? Porque la tasa no bajaba. Y ese era un problema. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio, que es un estudio con una metodología de la Organización Panamericana de la Salud, que se usó para la mortalidad infantil y también nosotros lo aplicamos para la mortalidad materna y en otros países también, que era revisar todos los certificados de defunción de las mujeres en edad reproductiva, ver las causas que ahí figuraban, estudiar las historias clínicas y entrevistar a la familia y entrevistar a los médicos. Ahí aparecía el problema de que las mujeres que habían muerto por complicaciones, por aborto, una por cada otra que aparecía en el certificado, no aparecía. ¿Por qué? Porque se había muerto después y ya no figuraba esto. Y segundo, que todas eran mujeres pobres que no tenían obra social. Se imaginan ahora, la situación es mucho peor porque esto ha caído. Esto era en la ciudad de Buenos Aires, porque no se pudo hacer en todo el país. Pero esto es importante porque luego se repitió aquí. En el año 2011 lo hizo el Ministerio de Salud de la ciudad junto a la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, esto he visto, querido. Y entonces allí encontramos que por cada muerta que estaba registrada había dos que no se nos habían pasado. Y eso porque, bueno, con los avances son mujeres que terminan muriéndose mucho tiempo después y tienen otros diagnósticos. Pero bueno, lo que quiero llegar a decir, que en el año, sigamos por favor, la siguiente. Cuando cambia el gobierno, bueno, hubo grandes cambios y entre los grandes cambios que tuvimos la vuelta atrás, porque nosotros habíamos conseguido incorporar, por ejemplo, la colocación del DIU en las prestaciones de las obras sociales, que eso siempre es un negocio que hubo entre que era un acuerdo entre el ginecólogo y la mujer, bueno, te vendo y hacemos esto, pero nunca cubierto por la seguridad social, y este era un problema, etcétera. Pero se cae todo eso. ¿Y por qué? Porque bueno, hay un gobierno que piensa diferente y llega a tanto que en el año 94 el Consejo Nacional de las Mujeres, liderado por Virginia Franganillo, una mujer del interior del partido justicialista, hace una encuesta, la primera encuesta, y los alumnos de la Universidad de Córdoba también la hacen, que da realmente una aceptación. Sin embargo, ella fue echada, esto fue un retroceso, y nosotros, en ese, siguiente por favor, en ese y en el siguiente Conferencia Internacional de la Mujer, acompañamos los peores y más retrógrados posiciones, como por ejemplo que nos oponíamos al uso del preservativo para la prevención del VIH, cuando los ministros y los representantes de África decían, para nosotros es una cosa vital, la gente se muere por VIH, y no que nos digan esto es imposible y por eso se revirtió, pero nosotros lo cambiamos. Bueno, siguiente, por favor. Recién en 1992 se presentó la primera ley y se aprobó en diputados de salud sexual y reproductiva. Llegó a esta casa y murió, y hubo cuatro leyes que murieron en esta casa. Digo en esta casa porque fue el Senado las que las vetó, que venían de allá, algunas eran mejores, otras eran peores, hasta que en el 2001 se aprueba una en diputados, que llega aquí en el 2002, y ahí se dan dos cosas. Primero, por primera vez teníamos en el Senado la ley de cuotas, porque ustedes saben que recién en el 2001 tuvimos el porcentaje de mujeres. Y segundo, se descubrió la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Hacía tanto tiempo que hablábamos los especialistas en salud pública, pero nos decían que éramos de izquierda porque decíamos estas cosas. Era una realidad, lo decía todo el mundo, porque un estudioso de la salud pública no puede ignorar lo que pasa en la realidad. Entonces, bueno, eso pasó. Cuando en el año 85 empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación en la ESI, menos bonito nos dijeron de todo. Éramos los pervertidores de menores, íbamos a llevar ideas terribles. Bueno, creo que hoy cambió la situación, pero no tanto como para que todavía haya tantas provincias donde no se aplica. Bueno, ¿qué quiero sintéticamente terminar ahora? En primer lugar, ustedes están frente a una decisión que supera las posiciones individuales de ustedes. Discúlpenme. Si ustedes no pueden superar eso, yo lo lamento, porque es muy terrible, porque ustedes están para servir a las necesidades de la gente, y las necesidades de la gente no se basan, son imprescindibles. No están para obligar a nadie, esta no va a ser una ley que obliga a nadie. Nadie va a ser obligado, ninguna mujer se embaraza para tener el gusto de abortar, por favor. Además, escuchamos que sí. Primero, la definición de salud es una sola, discúlpenme, 1948, creación de la Organización Mundial de la Salud, es una sola, lo lamento, no la podemos cambiar. Segundo, es el completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad, por si no se la recordaban. En segundo lugar, nosotros necesitamos que... Alfonsín dijo en el año 2004, discúlpenme que yo me refiera a alguien... Bueno, a quien respeté toda la vida, pero que además lo respeté en las diferencias, porque no siempre pensábamos iguales. En el 2004 dijo él, yo soy católico, pero tengo que entender que no estoy a favor del aborto, pero tengo que entender que hay condiciones en las cuales se necesita dar una respuesta a la gente. Eso eran unas palabras que... creo que ustedes las escucharon mucho. Mucho hablamos también de la Constitución y de la no Constitución. Ya creo que aquí fue dicho todo. Yo no vengo a darles clase después de lo que ustedes oyeron, que es mucho más, e incluso ayer escuché a Saba que dijo algunas cosas muy claras. Así que bueno, uno puede estar en contra. Nos respetamos si estemos en contra o a favor. Pero lo único que les digo es que si esta ley no se aprueba, vamos a seguir con el statu quo. Yo no digo que esta ley sea perfecta, porque no hay ninguna ley perfecta. Y si no, les digo, cuando aprobamos la ley de salud sexual y reproductiva, mis amigas feministas protestaban, y aquí tengo alguna que puede ser testigo.